Buenos días a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde como en temporadas anteriores hablamos sobre el mundo de los alimentos, los profesionales del mismo, nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Biotecnología, y también del sector industrial, de cómo la industria mejora nuestros alimentos y cómo estos son sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y nuestros alimentos son socialmente aceptados. Y también otra vista importante o enfoque importante que tiene nuestro programa es contar con profesionales en el mundo de la investigación y que día a día, sin que muchas veces el gran público sepa de su trabajo, contribuyen a que nuestros alimentos ofrezcan distintas posibilidades y sobre todo distintas opciones de compra de nuestros alimentos. Cuando nosotros vamos a un supermercado, cada día más vemos desarrollos de nuevos productos y que muchas veces esos desarrollos, si bien están hechos en una industria, cuentan con el aval y con el trabajo de grandes científicos que, digamos, dan soporte científico-tecnológico a esos nuevos alimentos. Para nosotros el día de hoy es una verdadera satisfacción y un orgullo contar con dos de estos investigadores y que además vienen de un pueblo muy querido como es el pueblo mexicano. Por ello contamos el día de hoy con la presencia de la doctora Armida Sánchez Escalante y del doctor Gastón Torrescano Urrutia, que vienen del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del Estado de Sonora, en México. Buenos días y bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por estos programas que hacen aquí.
Adelante, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues el día de hoy, como siempre, vamos a contar con distintas partes del programa. Una de ellas es la entrevista que vamos a hacer con nuestros invitados y otra, pues, dar respuesta a muchas de las preguntas que nuestros radioyentes hacen sobre determinado tipo de alimentos y que muchas veces, pues, esperamos a que vengan profesionales y científicos de reconocido prestigio para que un poco más o menos nos den su visión sobre los alimentos o bien contestar preguntas específicas que hacen nuestros radioyentes. Como siempre, dar las gracias al cuerpo técnico de la Radio MH, a Borja en los controles, a Sonia y a muchos otros que realmente no se ve su trabajo, pero que sin ellos no podríamos estar hoy en este programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Sin más preámbulo, buenos días y pasamos a una breve pausa publicitaria.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud, no la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Bueno, regresando ya al programa y contando aquí con dos prestigiosos investigadores mexicanos como son la doctora Armida Sánchez Escalante y el doctor Gastón Torrescano Urrutia, pues me gustaría si nos pudiesen decir cómo ven o si los pusiéramos ahora mismo en un supermercado mexicano y en un supermercado español, ¿cómo ven la variedad de productos, de alimentos en general, o si quieren en alguna cuestión particular, o en carnes o en lácteos, cómo ven la oferta de productos que existe en México y la oferta de productos que tenemos en España?
Bueno, personalmente, a mí me gustaría comentar que he visto muchos cambios. Yo conozco España de unos años atrás, tuve la oportunidad de vivir aquí y a mi regreso a México me resultó muy familiar. La verdad es que en el tiempo que ha transcurrido desde mi última visita a esta ocasión, he visto un gran avance en cuanto a la cantidad de productos industrializados aquí en España. Me es muy familiar, me parece muy similar en cuanto a lo que vemos en México, sobre todo por la región en la que nosotros vivimos, que es el norte del país. Veo mucho producto de origen con marcas norteamericanas aquí, uh-huh. De manera similar a lo que sucede en el estado de Sonora, donde nosotros vivimos. Entonces, son muchas las similitudes, es mucho el producto industrializado, y pues no sé si aquí Gastón quiera comentar algo al respecto.
Bueno, como dije, muchas gracias por la invitación al programa, y la verdad que sí vemos, coincido un poco con lo que dice la doctora Sánchez, hay mucha similitud en los mercados, sobre todo por la presencia del mercado anglosajón en ambos países. Más sin embargo, no podemos dejar en la orilla un poco la cuestión del tema regional. Hay muchos productos regionales aquí que no podemos ver en México, sobre todo, no solamente desde el punto de vista a lo que es agricultura, ganadería, sino también en otro tipo de productos como la pesca también, son diferentes productos. En el caso nuestro, en Sonora, por ejemplo, no puedo hablar de todo México, pero sí puedo hablar de Sonora realmente, pues, como dijo ya Custó, Sonora está dentro de lo que es la pecera del mundo, y realmente la variedad de pescados que tenemos allá son muy diferentes a los que tenemos aquí, desde ese punto de vista. Del punto de vista industrial, pues aquí hay más productos empacados de diferente forma que allá. Allá sí lo puedo notar. Allá todavía estamos entrando en la era de los empaques modificados, la mejora modificada. Sí tenemos en México productos elaborados con MAP, pero todavía no todos los productos están diseñados para esa forma. Sin embargo, el mismo comercio interno en México va a originar a que esto cambie paulatinamente. Sí vemos un mercado un poco más adelantado aquí de España, así lo veo yo, es una manera muy particular de verlo.
Lo que sí está claro, efectivamente, que la globalización nos está afectando a todos, porque efectivamente las grandes marcas, que se van haciendo de las empresas pequeñas en ambos países y que pues realmente empiezan a tener un producto uniforme a nivel global. Tenga que ver que haya, por ejemplo, menos productos empacados, envasados, digamos, como lo podríamos decir más o menos por aquí, a que quizá el consumidor mexicano está más acostumbrado a tener el producto fresco realmente, ¿no? Más que realmente comprar determinado tipo de productos en los supermercados. Yo me imagino, yo también he tenido la suerte de vivir en México una temporada y realmente, por ejemplo, en el caso de las verduras, es difícil encontrar o era difícil encontrar productos congelados como se pueden conseguir aquí, pero probablemente porque ir al mercado era mucho más sencillo y había personas que se dedicaban a ir al mercado que realmente aquí, ¿no? Que es donde no tenemos tiempo, el tiempo es muy limitado y realmente comprar un trozo de brócoli o una coliflor realmente supone un problema porque no te vas a comer todo ese trozo de o ese vegetal en concreto. Y luego el consumo del brócoli, de la coliflor o de otros es postergado y muchas veces ya no apetece comer esa brócoli o coliflor que hemos dejado en la nevera.
Si me permites intervenir en este sentido, tienes mucha razón. En los últimos años en México ha incrementado muchísimo la compra y consumo de productos congelados. Tanto es así que existen cadenas que te suministran paquetes de 2-3 kilos de maíz en grano, de coliflor, de mezcla de vegetales, pollo en piezas, pechugas, piernas, muslos, y ha facilitado mucho eso, la labor para el ama de casa. Principalmente las que estamos insertadas en el mercado laboral, que nos facilita muchísimo. Y eso ha sido un boom en los últimos años. Dependemos mucho del producto congelado para nuestra vida, en la preparación de los alimentos diarios. Y es mucho del trabajo que hacemos en la investigación, se centra principalmente en intentar conservar la calidad lo más parecido posible precisamente a un producto fresco, precisamente para que no demerezca y no afecte la calidad.
Yo creo que también hay una cosa muy importante que muchas veces a nosotros nos preguntan, que es la unidad de compra. Es decir, por ejemplo, nuestros yogures son de 125 gramos y los yogures en México y en Estados Unidos es que no tienen nada que ver.
Así
es decir, es el doble.
Es el doble.
Y justamente creo que has dado, porque realmente nosotros aquí, pensar en comprar 2 kilos de coliflor o 2 kilos de maíz congelado o 2 kilos de pollo congelado, digamos que es un poco impensable, porque nuestra unidad de compra es mucho más pequeña, unidades de 400 gramos uh-huh. aproximadamente. ¿Crees que eso realmente es una influencia directa de los Estados Unidos? Porque las unidades de compra norteamericanas es que no tienen nada que ver con las europeas. Es decir, galones, medios galones, o sea, hablamos de 4 litros, 2 litros. Nosotros encontrar 2 litros de leche aquí es raro, pero en Estados Unidos es totalmente distinto.
Disculpa, mira, la mercadotecnia es diferente, por un lado. El consumo, y de hecho lo hemos visto nosotros estar tan cerca de Estados Unidos, hemos adaptado o adoptado, se puede decir, algunas costumbres de ellos precisamente. Y hay algunos supermercados, inclusive Inglaterra también los tiene, y tiene la misma situación, porque Estados Unidos e Inglaterra son socios comerciales también, pues también tienen han adoptado las mismas costumbres de los estadounidenses. Y realmente nosotros, el hecho de que sea una unidad de compra, pues muchas veces a nosotros nos abaratan mucho esa unidad de compra. ¿Por qué? No es lo mismo comprar 400 gramos que comprar 2 kilos. Y eso hace también que tengas que invertir o que tengas que ir muchas veces al supermercado o a la tienda del barrio a comprar cosas, si lo puedes hacer a largo plazo. El otro tema también que es importante para mí sería hacer notar es que el producto congelado, como dijo la doctora, en México desmerece un poco la cuestión del precio y sobre todo de la aceptación de la gente. Allá, al igual que aquí, todo el mundo lo quiere fresco, lo quiere recién cortado, lo quiere recién obtenido del mar, recién sacrificado de la planta del matadero, etcétera. Y eso, para mí en México, la gente no tiene valor. Ya cuando está congelado, ya cuando está de otro tipo de envase, otro tipo de empaque que tenga, pues ya el precio es diferente. Y de hecho, la aceptación también es diferente. Y lo puedo ver con una simple hamburguesa. Tú ves al supermercado y ves los productos frescos, donde está la hamburguesa fresca, y cuál se acaba primera, si la fresca o la congelada, ¿no? Entonces, no sé, ya es cuestión de costumbre, de criterios, y sobre todo de ver cómo la gente utiliza esos productos.
No, y al final es una cuestión de comodidad. Porque realmente en el momento que entra la mujer en el mundo laboral, el tiempo se reduce totalmente. Entonces, es que no hay opción. Y por ejemplo, México es uno de los países que tiene prácticamente, casi se puede decir que ha abierto los supermercados 24 horas. Exacto. O es fácil de poder conseguir, cosa que no ocurre aquí. Entonces, uno tiene que buscar la forma de tener productos que se puedan conservar mucho más tiempo, manteniendo la calidad, efectivamente, de un producto fresco, y obviamente eso supone un mayor valor económico, un valor agregado.
y entonces los productos efectivamente son mucho más caros. Hay economías que lo pueden soportar mejor que otras y otras no.
Así es.
Entonces, y sobre todo ya que lo aporten o no, sino que las crisis económicas hacen que el valor de los productos cambie y pueda orientarse de un lado al otro, pues sobre todo en el caso de las crisis económicas, para abaratar costos.
Así es.
Y que el consumidor siga manteniendo un poder adquisitivo. Desde ya hemos visto un poco más o menos las diferencias, que a priori no son muchas, porque además efectivamente hay mucho producto local, que en México pues realmente, pero yo creo que también en México hay mucho producto local, porque afortunadamente es uno de los, es patrimonio, la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad, y realmente entiendo que lo que puede ser gastronómicamente típico de Sonora no lo es en otros estados, como pudiera ser Quintana Roo, por situar a mucha gente, que es donde está Cancún, en la propia capital, o pues ciudades como Mérida en Yucatán o Acapulco en Guerrero, son totalmente distintas. Pero yo creo que realmente, digamos, lo regional quizá también sea seguro, y seguramente ni, muchos mexicanos ni conocerán determinado tipo de platos típicos sonorenses, como otros no conocen los de Quintana Roo. Igual que pasa aquí con que muchos productos alicantinos son completamente desconocidos para el resto del país. Yo siempre he dicho que para mí ha sido una sorpresa descubrir la mojama, que es el lomo de atún seco salado, deshidratado, que yo pensé que era lomo embuchado.
Vaya.
Y cuando me dijeron, no, esto es de atún, dije, mira tú. Y no tenía ni noción de su existencia, lo mismo que las huevas, etcétera. O sea que, pero yo creo que en ese aspecto más o menos todo es muy, muy parecido. México, tengo entendido yo que ha invertido muchísimo en investigación en los últimos años. Siempre podemos pedir más, está claro. Nosotros hemos retrocedido en ese tipo de aspectos a nivel de inversión estatal en la investigación, pero quizá una de las grandes ventajas que tenga su centro, de lo que yo conozco, es que trabajan directamente con la industria privada.
Exacto.
Es un servicio por y para la industria privada, a pesar de ser públicos. ¿Creen que realmente el empresariado mexicano está concienciado en invertir en I+D, en investigación y desarrollo?
Exactamente, así es. Afortunadamente, el gobierno ha incentivado mucho esta situación. En los últimos años han existido apoyos gubernamentales que le dan a la empresa la posibilidad de invertir en I+D. Hay apoyos muy importantes. Lo más importante también de esto es que los empresarios conocen estos apoyos y los están utilizando. Esto permite generar una sinergia entre el gobierno, la academia y la industria. Y nos ha abierto las puertas de apoyos muy importantes para poder seguir haciendo investigación. Y que el industrial aproveche esos resultados de la investigación para su propio beneficio. Han generado programas como convocatorias anuales en las que el industrial puede acceder siempre y cuando esté en colaboración con centros de investigación como es el nuestro o universidades. Entonces, están muy conscientes en todos los ámbitos, no exclusivamente para el alimentario, es el industrial, el metalúrgico, el de servicios, etcétera.
Es que yo creo que debemos de trabajar en sinergia, ¿no?
Así es.
Porque realmente nosotros podemos resolver muchos de los problemas. Tenemos la base, la estructura el conocimiento para resolver determinados problemas. Obviamente no somos la varita mágica, como llega aquí y te traigo este problema, mañana lo quiero resuelto.
Lo más interesante de este tipo de programas son, que se llaman estímulos a la innovación, es que son relativamente a fondo perdido y lo que inviertan es para su beneficio. Y el apoyo que reciben del sector gubernamental y de los centros también, o sea, no hay que pagar. Son apoyos muy, muy interesantes.
Pues sí, efectivamente, porque realmente no siempre... primeros, yo creo que es una cosa importante en que el sector empresarial esté convencido de que desarrolla o innova, si no, me muero.
Ellos invierten, obviamente, un cierto porcentaje del monto de la investigación en total. Pero lo que les llega a través del sector gubernamental es completamente a fondo perdido.
Ahora, esto fue originalmente desarrollado para las pymes. En un principio, el gobierno anterior, antes del gobierno que tenemos ahorita del presidente Peña Nieto, esto nació precisamente para apoyar a las pymes, que iban naciendo, iban creciendo, pero que no alcanzaban a desarrollarse, motivadas precisamente por la situación que actualmente, como tú lo dijiste, es globalizada de los comercios. Entonces, a través de eso, se desarrollaron otro tipo de programas que se insertaron en este programa de innovación, donde ya las empresas grandes también pudieran participar. Y de hecho, los montos son montos muy importantes, muy interesantes, ¿no? No sé ahorita la paridad de peso dólar, de peso euro, pero algunos de ellos alcanzan hasta cerca de 1 millón de euros. Entonces, la verdad que es esto también no solamente es en el marco, digamos, como dice la doctora, no solamente es para agroalimentarias, es para todos. Ahí hay insertados en la cuestión de automotriz inclusive, hay gente que está desarrollando productos para servicios, y aquí el tema se llama innovar, crear algo nuevo, algo o mejorar lo que ya tienes, inclusive para ciertos sectores que inclusive no habías tomado en cuenta como que puedan ser posibles nichos de negocio.
No, y además es que hasta donde yo conozco, el estado de Sonora es uno de los grandes motores de la industria agroalimentaria. Está el sector vitivinícola, está cereales, está el sector avícola, y el sector cárnico, efectivamente, y el pesquero, con lo cual yo creo que en el mundo de la alimentación, digamos, sí.
La minería es muy fuerte.
Que hace que, digamos, que el sector se mueva. Es decir, realmente, por ejemplo, un tecnólogo de alimentos, trabajo lo tiene mucho, muy, muy, muy fácil, ¿no? A priori.
Ahora, hay que tomar en cuenta también un detalle. Esto lo hizo el gobierno no solamente para que la industria adquiriera un poquito más de vuelo, por decirlo así, sino que también la idea era precisamente generar nueva fuente de empleos. Porque a pesar también de las crisis que hay ahorita y que las conocemos, pues realmente aquí el tema no es solamente decir a la empresa, aquí está este dinero para que hagas tu dinero, no, sino también para que crees nuevas fuentes de empleo. Y sobre todo empleo especializado, que no existe así de una gama así un poco más amplia. Sin embargo, la idea era precisamente que las mismas universidades proveyeran de gente experta que le interesara a la industria.
Es participar. Que yo creo que ahí es donde entra la sinergia.
Una y aquí parte. Es donde estamos nosotros, precisamente, preparando gente que estamos insertando en el sector productivo. La que no se puede quedar en la investigación o en la docencia, se inserta en el sector productivo.
Claro, y además es cuestión fundamental. Pues a mí me encantaría que esto lo escuchara nuestro sector industrial alicantino o nacional, porque muchas veces realmente nosotros informamos de esos apoyos que también tiene España, no a fondo perdido, porque la crisis no nos permite los fondos perdidos, pero en algunos casos pueden llegar incluso hasta el 75% del proyecto financiado por parte del gobierno. Obviamente tienen que tener una serie de certificados para de que sean innovadores o de desarrollo, Pero muchas veces parece como que el empresario no está concienciado de que invertir en I+D saca rendimiento y es económicamente interesante, sino que además le puede abrir nuevos mercados.
Es correcto.
Es decir, y otra de las cuestiones importantes es de que nuestras universidades, en el caso de la Miguel Hernández, pues saca profesionales tanto para el ámbito de la alimentación, bien sea como licenciados en ciencia y tecnología de alimentos, ingenieros agroambientales o también incluso biotecnólogos. Con lo cual, digamos que la formación es importante. Hacemos lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces parece que la gente no está concienciada en eso. Entonces, muchas veces sí que es importante que la gente oiga que en los maldecir, y disculpen si digo países subdesarrollados, resulta que son más desarrollados que nosotros.
En vías de desarrollo.
Muy bien, eso me gusta. Me gusta la puntualización, porque efectivamente hay países que nos podrían dar muchas lecciones de las cuales a priori parece como que no dicen o hacen nada. Es el caso de México, o es el caso de Colombia, que también otros con un fuerte apoyo a la industria y un desarrollo de la industria alimentaria impresionante, y que realmente le puede servir a nuestro sector empresarial para eso. Bueno, ya me avisan a los controles. Cuando uno se pone a hablar, y es agradable cuando uno se descuida, se le ha ido el tiempo. Vamos a hacer una curiosidad que tenemos por parte de nuestros radio oyentes. Y dicen, ¿por qué? Es una pregunta que viene de Orihuela, de Marta de Orihuela. Dice, ¿por qué los mexicanos aguantan tanto comer picante? O sea, estamos hablando del chile. ¿Es una cuestión genética, cosa que dudo, o es una cuestión de cultural, gastronómica, y que va uno adaptándose a lo largo de la vida? Porque efectivamente hay productos, me veo yo comiendo un habanero y me pongo yo a llorar aquí como si fuera un dibujo animado que me sale fuego de la boca. Y sin embargo, en México se consume muchísimo.
Es una cuestión cultural, básicamente. No todos tenemos el mismo umbral de aguante. Hay quienes soportan comer, como tú bien dices, un habanero, y hay quienes no soportan ni una guindilla con la menor cantidad de pungencia, como llamamos. Es básicamente cultural y culinario, porque hay platillos mexicanos preparados que si no tienen el chile incluido, no son platillos mexicanos. No sé, Gastón.
Pues mira, voy a hablar un poco del ambiente cárnico, porque allá se consume una carne seca que se parece jerky, que es muy parecida a la que se vende en Estados Unidos, es de res, también es de bovino. Más que si no trae el chile encima, la gente no lo consume. Y eso se consume hasta en los parques deportivos, donde está viendo un juego deportivo, el que sea, béisbol, fútbol, que tú guste, y la gente está consumiendo, y si no tiene chile, no lo consume. Coincido con lo que dice la doctora, esto es más bien cultural, de costumbres y demás. Y la zona donde nosotros vivimos, pues el habanero viene del sur del país.
Sureste.
En el sureste del país, por lo menos tenemos uno que se llama chiltepín, que también no hace malos quesos, como decimos allá. Pero bueno.
No lo conocía, pero sí que está claro que la variedad de chiles o de pimientos picantes que puede haber en México no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues yo no me queda más que agradecerles su visita y su participación en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, que es un programa que queremos dar a conocer el mundo de los alimentos, y que nuestros alumnos, nuestras industrias, incluso el sector gubernamental, sepa de la gran potencialidad que existe por parte de las universidades y los centros de investigación para fomentar el I+D en los alimentos. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Están cordialmente invitados, gracias, para otra sesión.
Gracias.
Y pues nada, seguimos en Radio UMH. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.